decía, para todos, aún para aquellos que le hemos recibido a Él. ¿Y por qué? ¿Por qué para todos? Bueno, mientras más el Señor me permite ver y observar, no es solamente ver, pero es observar y al mismo tiempo conllevarlo a una evaluación, más el Señor me hace entender que, como dijo alguien, los tiempos cambian. Pues no sé acerca de los tiempos, pero sí veo las cosas diferente. No sé usted, no sé cómo el Señor le estará mostrando, pero veo las cosas diferente. Oh, sí, en el mundo, sí. Pero también dentro de lo que tiene que ver con la iglesia. Aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 1, decía, en el versículo 19, este es el testimonio de Juan. Hablábamos acerca el miércoles pasado acerca de esa fe, creí por lo cual hablé, esa fe con testimonio. Porque si hay fe, habrá de haber testimonio. Pero bueno, dejémoslo ahí. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, tú, ¿quién eres? La jerarquía envió a que cuestionaran a Juan, le preguntaran, ¿tú quién eres? Bueno, verso 20. Confesó que quién soy. Confesó y no negó, sino confesó. Yo no soy el Cristo. En esos momentos, este tal Juan era un personaje que de pronto surgía en medio de una desolación espiritual como la que estaba viviendo el pueblo. No sé, ustedes juzguen las cosas por lo que son. Verso 21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Hablando en el profeta acerca del Mesías, el que habría de venir. Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Verso 23 dijo, yo soy el pregonero, parafraseadamente. Yo soy el portavoz. Yo soy el precursor. ¿Qué dice? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. ¿Por qué pues bautizas? Le preguntaban. Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Ya está, pero vosotros no le conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara. En otras palabras, me preguntan si yo soy él. Ni tan siquiera soy digno de una forma encorvada desatar la correa de sus zapatos. Mucho menos ser él. Verso 28. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Él hizo la declaración al preguntarle, ¿quién eres tú? Yo no soy. ¿Quién eres entonces? Soy solamente una voz. Uno que va anunciando el que viene después, del cual yo no soy digno. Él es antes que yo, y Juan había nacido antes que él, hablando en todos términos. Entonces, viene la declaración, y esta es la palabra en esta hora. Verso 29. El siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, este sí,
No, no lo dijo de esa manera, pero si me preguntan que quién soy, no, yo no soy. El que ustedes me preguntan si, no, yo no soy. Pero este que ustedes me preguntaban si yo era, este sí es. ¿Qué?
Verso 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Yo no quito el pecado. Yo solamente preparo el camino, instando a los corazones a que se pongan.
¿Cómo?
Con la debida actitud para poder recibir al que sí quita el pecado. ¿Quién es el que quita el pecado? El Cordero de Dios. Esta palabra en esta hora es definiendo la salvación.
Para aquellos que no solamente oyen, no solamente escuchan, digamos, un, por así llamarle, una predicación, pero una enseñanza que es tan necesaria entre el pueblo de Dios.
Aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, no necesitamos que se nos predique, pero sí necesitamos ser enseñados. Juan aquí estaba predicándoles, señalando, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros ya sabemos que Él es el que quita el pecado del mundo por experiencia propia.
Ah, pero si hubiere alguien que aún no lo sabe, esta declaración que hizo Juan el Bautista es dicha, es proclamada en esta hora como diciendo, no hay otro, no hay un Juan, no hay nadie, nadie que pueda quitar el pecado. Porque como el que tiene pecado puede quitar el pecado. Solamente el Señor, solamente el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
A lo dicho, definiendo la salvación, lo primero que es necesario, y cada uno examínese a sí mismo, claro, definiendo la salvación de lo que tiene que ver con el paganismo, definiendo la salvación, es Cristo, a contraste, lo que es el paganismo. Una cosa es la salvación y otra cosa es el paganismo. Y hay que definir qué es qué, quién es quién. ¿Por qué el paganismo?
Bueno,
allá el que haya nacido en cuna de oro, por así una expresión, de verdad. Allá el que haya nacido rodeado de amén, ¿no?, y una serie de cosas, ¿no?, ¿verdad?, y cantando cánticos celestiales, angelicales al Señor, el que haya nacido de esa manera, o la que haya nacido de esa manera, permítame estrechar su mano. Pero la palabra dice que no. Por cuanto todos pecaron, en pecado me concibió mi madre, no hay justo ni aún uno. Entonces, esa llamada jactancia que es tan popular en, ya sabe, perdón, en el paganismo, unos a otros se podrán pasar, como se suele decir, gato por liebre, a través de una serie de cosas, pero en el Señor Dios no puede ser burlado. Dicho eso, del paganismo, lo primero de todo, aquí por favor, en Hechos, en el capítulo 19, Hechos 19. Veamos esta palabra, por favor. Aquí en el versículo 23. Espero que todos lo tengan. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. Consideremos. Cristo vino diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, no dijo nadie va, sino nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Yo y el Padre uno somos. Así que, ante esa palabra, llamará su nombre, ¿qué? Consejero, Padre Eterno. Hay un solo Dios, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, que es el Hijo, y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Así que, en ese contexto,
Verso 23, hubo por aquel tiempo un disturbio, no pequeño, como diciendo, acerca del camino. Porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca, esa palabra, hablando de paganismo, consideren esa palabra, y punto suspensivo, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, ¿sabéis que de este oficio, de hacer qué? De este oficio obtenemos nuestra riqueza. Ese es nuestro medio de vida. Esa es nuestra forma de ingreso. Bueno, verso 26. Pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso ha estado ahí ahora, ¿no?, sino en casi toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión, cuando la palabra predicada no es y perdón por la expresión, cuando hay convicción, disculpen, dice, con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Bueno, eso tiene sus implicaciones, porque uno dice una cosa, otro dice otra. Verso 27. Y no solamente hay peligro de que nuestro ¿qué es el paganismo? Mirándolo terrenalmente, vamos a olvidar la parte por un momento que es lo que manipula todo eso. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, ¡grande es Diana de los Efesios! ¿Y ahí? Cuando se habla de definiendo la salvación, consideremos esto por un momento. Si lo vamos a ver a la manera del paganismo, había que pagar algo para que uno pudiera tener un Dios. ¿Qué dice? Ustedes lo pueden ver ahí. Nuestra ganancia. ¿Qué diferente a la salvación en la cual he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Él fue el que pagó. En el paganismo hay que pagar para uno poder tener un llamado Dios. Para uno poder tener el verdadero Dios, Él paga por uno. ¡Aleluya! Digo, hablando en términos divinos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todas esas cosas que han sido hechas y dichas, bueno, yo no sé, nadie puede hablar por otro. Pero todas aquellas cosas que han sido dichas y hechas con la mira de creer en algo, para el día que recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, poder decir que engaña. ¡Qué engaño! Pero, el paganismo, pero póngase el cinturón de seguridad, como dicen por ahí. Aquí en el mismo libro de los Hechos, por favor, pero en el capítulo 17, el paganismo. Hechos 17. Leyendo aquí en el versículo 16, por favor. Verso 16. Mientras Pablo los esperaba, esperaba aquí, ahí lo vemos más arriba en el versículo a Silas y a Timoteo, verso 16, los esperaba en Atenas. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Fíjense,
Para servir al Señor, servirle con espíritu fervoroso, ferviente de espíritu, para poder servir. La palabra nos enseña eso allá en Romanos capítulo 12, verso 11. Servir al Señor, pero con espíritu ferviente. Bueno, su espíritu se enardecía, dice aquí. Vean, por favor. Se enardecía. Verso 17. Entregada a la idolatría. Verso 17. Así que discutí en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. No era fácil. Dice, y unos decían, ¿qué querrá decir este predicando? Cuando alguien dice, no entiendo, bueno, ¿qué querrá decir este con qué? Este palabrero. Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. Obviamente pueden saber el estado en que se encontraban esa gente. De nuevos dioses, porque les predicaba, ¿qué cosa? El evangelio de Jesús y de la resurrección, definiendo la salvación de todo estas cosas que hay. Bien, verso 19. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en alguna u otra, otra se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, recuerden, su espíritu se enardecía, eso no podemos pasarlo por alto. Una cosa es el bla, 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 y otra cosa es, verso 22, la última parte, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, el colmo. ¿Cómo quiere decir? ¿Sabe? Yo le llamo esto. ¿Cuántas llantas lleva o ruedas lleva el carro? Cuatro, ¿no es cierto? Pero hay una que va adicionalmente, por si acaso, el spare, la goma de repuesto, por si acaso. Bueno, pues este, al Dios no conocido, por si acaso. Al Dios no conocido, al que vosotros sabráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Fíjense ahí, esa palabra. Predicando, exhortando y al mismo tiempo declarando acerca de este Dios que Pablo conocía. Pero que aquí en este caso, ahí que le conocía, pero cuando él tuvo ese encuentro con ese Dios, le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y no era ateniense. Pero dice aquí, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos, perdón, que voy a la casa de Dios, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Y aquí en el verso 27, esta gran salvación, esta salvación que es necesaria definirla de aquello que es paganismo. Cuidado con esta palabra, encarecidamente les pido. Dice el verso 27, para que busquen a Dios. ¿Sí qué? Esta palabra más clara no puede ser. Si en alguna manera, a través de Diana de los Efesios, ¿qué quiere decir? A través de esa inscripción al Dios. ¿Pero qué está diciendo? Si de alguna manera palpando, porque el que tiene que ir palpando es porque está ciego. Buscando en alguna manera. No, aquí no, en esta iglesia no, que aquí para allá, que no. Y en otras palabras, toda esa clase de peregrinaje religioso dentro de un paganismo, buscando, buscando, buscando a ese verdadero Dios. No puedo remediarlo. Vean, por favor, este versículo una vez más, verso 27, para que busquen a Dios, si en alguna manera. Eso para mí, en alguna manera, está bien amplio. ¿Quieren ver algo acerca de esto? Para que puedan apreciar este pasaje de la Escritura, pero más de cerca. Aquí, por favor, en Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4. Vea esta palabra. Porque a veces las cosas, cuando se toman así tan directamente, no se entienden. Pero vea esto, por favor. Decía Deuteronomio capítulo 4. Mira lo que dice aquí. Verso 15. Para que vean el contraste. Verso 15. Guardad. La palabra es cuidado. Guardad pues mucho vuestras almas. Pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. ¿Para qué? ¿Por qué guardar vuestras almas? Verso 16, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros la escultura tal, el letrero tal, más cual, hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea, al ver todo eso, que ahora este tiene afinidad con esto, este tiene afinidad con esto otro, verso 19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas, todo lo que tiene que ver, y todo el ejército del cielo, seas que impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido. Si de alguna manera palpando, ahí está. ¿Para qué son todas esas figuras? ¿Para qué es todo el ejército celestial? ¿Para qué es todo eso? ¿Para quienes las ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos? Pero vosotros sois un pueblo diferente. ¿Por qué es que este se puede postrar sobre esto? ¿Y por qué este puede darle culto a este y a este otro? Porque Dios se los ha concedido. ¿Cómo puede ser eso? ¿Para que se pierda? No. Para sí, palpando, en alguna manera, pueda hallar al verdadero Dios. En medio de esa oscuridad, de esas tinieblas satánicas, si de alguna manera palpando, se pueda encontrar, si puedo decirlo de esta forma, con la horma de su zapato. Sí, me debo entender de esa forma. Que uno dice, pero todo el tiempo que perdí, amén, amén. Pero ¿y cómo fue? ¿Cómo fue que llegamos al Señor? Preguntémonos. ¿Qué fue lo que dijo Pablo cuando vio esa inscripción al Dios no conocido? ¡Ustedes paganos! Esto y lo otro. No. Esa no es la prédica. Ah, ustedes saben que ese es mi Dios también. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que yo le conozco. ¿Y cómo es eso? Y por ahí le anunció el Evangelio de Jesucristo. Si en alguna manera palpando puedan hallarle en ese contexto. Lo primero de todo es definición. Definiendo lo que es la salvación del paganismo. Más claro para aquellos que lo puedan ver. Lo segundo, esto es más cerca. Definiendo la salvación dentro del pueblo. del pueblo, cuando hablo del pueblo, no del mundo, de la llamada iglesia en cuanto a lo que es el pueblo de Dios. Definiendo la salvación dentro del pueblo. ¿Qué se dice pueblo de Dios? Amén. Vamos a venir, por favor, aquí, en el libro de Génesis, en el capítulo 35. Génesis 35. En el contexto de la llamada era, época patriarcal, los patriarcas, tres muy fundamentalmente. David fue un patriarca también, los hijos de Jacob fueron patriarcas también, pero tres muy particularmente: Abraham, Isaac y Jacob. Bien, este en particular, por favor. Dice aquí en el capítulo 35, versículos 1, dijo Dios a Jacob, ya, un patriarca, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, cuidado, y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y aquí me detengo. Si se está hablando del pueblo, se está hablando, obviamente, aquí Jacob, aquellos que con él figuraban la nación de Israel, en este caso, en sus comienzos. ¿Qué es lo que el Señor le estaba mostrando a Jacob? Que había mezcla. Vamos a decir, con el trigo había cizaña también. ¿Qué se dice, creyente? ¿Por qué recibía al Señor? Bueno, muy bien. Aquí se lo estaba diciendo todavía en proceso de la formación de la gran nación de Israel. Porque para ello habrían de entrar en el pueblo, en Egipto. Y de allí salir, el Señor los habría de sacar como una gran nación. Pero dicho eso, en este ABC de lo que era la historia del pueblo de Dios, como el Señor le mostraba, mezcla, pueblo de Dios, quitad de vosotros, ¿qué cosa? Esos dioses ajenos. Con ello, venimos aquí a Josué, el libro de Josué, en el capítulo 24, por favor. Repito, todavía no habían estado en Egipto, todavía la nación no había sido formada. Pero el Señor tratando desde un comienzo con su pueblo, quitad de entre vosotros los dioses ajenos, todo el paganismo. Bien, decía que aquí en el libro de Josué, en el capítulo 24, verso 14, por favor. Ahora pues, eso es tocante a todo lo dicho anteriormente. ¿Por qué dice ahora pues? Porque si ven aquí en el versículo 1 del capítulo 24, eso retrocediendo, ¿por qué? Reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, la jerarquía, sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres, Abraham, Isaac, Jacob, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y qué hacía cuando se dice Nacor? Abraham, ¿qué se habla de los patriarcas? Noten esto. Y servían a dioses extraños. ¿Por qué le dice el Señor, sal de tu tierra, vete de tu tierra y de tu parentela? Bueno, verso 2, la segunda parte. Del otro lado del río, Taré, padre de Abraham, de Nacor, y servían a dioses extraños.
Verso 3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje,
y así sucesivamente para venir al versículo 14 una vez más.
Ahora pues, si esa fue la situación, ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros ya la nación, el pueblo que el Señor había sacado de Egipto, nación, pueblo de Dios. Quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. ¿Quiénes? Y todavía estaban con ellos. A los dioses que sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy. Y lo demás que ahí dice. ¿Por qué? Verso 18. Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y el amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues también, respondió el pueblo.
Si el requisito para poder servir al Señor es echar fuera toda la idolatría, ¿qué dijeron ellos?
Pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Verso 19. Entonces Josué dijo al pueblo,
¿esto es lo que creen ustedes? Esa expresión, o es pito o es flauta, en esos términos. No pueden ser las dos cosas.
Verso 19, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es, lo primero de todo, Dios santo y Dios celoso. Y nos dice, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados.
Y lo demás que ahí menciona, dentro del pueblo, lo primero de todo, que decimos del paganismo, qué fácil es diferenciar, pero ¿qué tal dentro del pueblo? Ah, no, pero hermano, eso ya se puede imaginar. ¿Sí? Por favor, aquí en Hechos capítulo 16. Hechos 16, por un instante. Vean esto. Hablando de dentro del pueblo, una cosa es un ídolo, una imagen, que esto y lo otro. Bueno, se trajo del paganismo y se ha incorporado, se ha mantenido dentro del contexto del llamado pueblo de Dios. Bueno, ¿qué tal otra clase de ídolo? No sé cómo va a ser esto. Decía que aquí en el capítulo 16, versículo 16, permite el Señor que podamos ser provocados, porque uno, engañoso es el corazón y más perverso que todas las cosas. Bien, Hechos 16, versículo 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, Pablo, siervos del Señor, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, mucho cuidado, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Otra pagana. Ahí está.
Sí, eso lo ves.
Pero si siguen leyendo, verso 17.
Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación.
Qué precioso, ¿eh? Si no, ¿estaba diciendo verdad o no? Es la pregunta. ¿Qué hace falta? ¿Deletrear las cosas? Verso 18.
Y esto lo hacía por muchos días.
Una cosa es que, bueno, pero de pronto se convirtió en un centro de información, una especie de propaganda. Propaganda, si lo podemos ver de esa manera.
Que de pronto, en vez de ser siervos, ¿no dice ahí? Siervos del Dios Altísimo, de pronto a través de, porque cuando las cosas se oyen más de una vez con oídos físicos y con una mente carnal, de pronto se desvía la atención
y donde en vez de ser siervos, pero...
Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo hasta la muchacha, dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquel, no sé si le dijo de esa manera, o te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. No es el tono de voz que es y lo otro. El asunto es primeramente discernir qué es lo que habían hecho. Dice, y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, el ¿qué? Estamos hablando de todo ese paganismo, toda esa clase de religión, dentro de un contexto ahora llamado el pueblo. Bueno, yo no lo capto, hermano. Pídele al Señor que le muestre, por favor. Porque hay cosas que no pueden ser deletreadas, porque pudieran ser impactantes y ofensivas para otros. Solamente usé la palabra propaganda. ¿Sabe una de las cosas que Pablo decía? Para que otro no viera en mí más de lo que debe pensar o ver, hablando parafraseadamente. ¿Cuándo Pablo se veía a sí mismo? Sí. Ese tal Juan el Bautista se veía indigno. ¿Cómo se veía este Pablo cuando decía de sí mismo el principal entre los pecadores? El número uno, en inglés, the chief. El primero, el principal, el número uno entre los pecadores. Bueno, que se pueda introducir fulano, pero cuando de pronto se torne en una propaganda y todo eso y empieza por aquí y por allá, y como dice, entró siervo y sale señor, una forma de decirlo, el que lo pueda recibir. Definiendo la salvación dentro del mismo pueblo. Si todo ello, sin tener que ir más allá, pudieran haber otras cosas, pero cuando se habla de definir la salvación, no está en la idolatría, en el paganismo, no está en aquello que las mezclas, que ella llamaba en otras palabras, mezclan, lo que le decía el Pedro, Señor, ¿quiere que arranquemos la cizaña? No, solamente hacer mención de ello. Hay cizaña, cuídate. ¿Dónde está la cizaña? No tienes que ir muy lejos, pero ve, hasta ahí nada más. Examinándose uno a sí mismo, engañoso, nada más que eso, engañoso es el corazón y más perverso. Qué fácil es ver esa minúscula pizca en el ojo ajeno, cuando lo que hace falta realmente es que uno se examine. Allí Pablo se pudo examinar a sí mismo. ¿Lo has dicho la primera vez? Bueno, pero ya de ahí ten cuidado. Pablo no aceptó eso. Definiendo la salvación como último, solamente en Jesucristo. No me hable de siervos, no me hable de lugares, no me hable de programas, no me hable de cultos, hábleme solamente, única y exclusivamente de Jesucristo. Todo lo demás deja pérdida. Entonces, muchas voces. Una dice una cosa, pero siempre con la mira de ¿qué? De atraernos al Señor, o de que quitemos la mirada del Señor para ponerle en esto. Definiendo la salvación solo en Jesucristo. Para ello venimos aquí, por favor, en Segunda de Corintios. Más exacto no puede ser. Segunda de Corintios, capítulo 5. En el versículo 14, por favor. Una forma de ver Juan 3:16, versículo 14 del capítulo 5. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Aquí es donde se ve. Otra vez. No haciendo mercadeo de las almas, no aprovechándose, no usando a las almas, no desviando a las almas, sino atrayéndolas a Él por amor, por amor, por amor. Dice, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Como diciendo, Él llevó mi muerte, Él ocupó mi lugar. Eso es la definición de la salvación. ¿Qué puedo dar? ¿Qué puedo pagar si estoy completamente perdido? Lo que estoy es para recibir misericordia. ¿Y qué dice el verso 15? Y por todos murió. De tal manera amó Dios al mundo. Y por todos murió. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante, basta de apariencias, basta de... De aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque no vemos ninguna imagen, no vemos ninguna forma, no vemos nada. Porque Él vino, sí, en forma física. Él, siendo en forma de Dios, se hizo igual a nosotros. Pero Él no es nada de lo que se ve. Él no es nada de lo que se ve. Dios es santo, Dios es espíritu. Y de esa manera, siendo espíritu, siendo santo, vino a ser uno más entre toda la humanidad, para de esa forma llevar nuestra pecaminosidad, llevar nuestra condición y poder morir por nosotros. ¿Para qué? Para una vez que lo ha hecho, muerto por nosotros y resucitó por nosotros, para entonces de ahí en lo adelante ya no le conocemos más así. ¿Qué cuando se nos dice, no, que mira esto, no, que... Lo siento. Él no es nada de eso. Él no es nada de eso. No es nada de eso. Puesto que Él no es nada de eso, a nadie conocemos, a Cristo no lo conocemos más según la carne. Verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En ese contexto, primeramente la salvación en Jesucristo, ya no le conocemos más según la carne. Segundo, porque Él es Dios, Él es Espíritu, Él es Santo, Él ha venido aquí para llevar nuestra pecaminosidad y que podamos nacer de nuevo para poder ser una nueva creación. Importante. Una nueva creación. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. A lo dicho, aquí por favor, en Juan en el capítulo 6, si en verdad, esto es una realidad en la vida de uno, aquí comienza la forma práctica de vivir esta gran salvación que está definida en Cristo Jesús. Repito, la forma de vivir esta gran salvación en Cristo Jesús, definidamente, lo primero de todo es como nueva creación, nuevas criaturas. No conociendo a Cristo según la carne. Ya Él se dio, ya Él vino, nació de una mujer, la Virgen, pero Él no es hombre. Y aquí viene la palabra. Decía que en Juan, en el capítulo 6, dice aquí en el versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Porque muchos de sus discípulos, oyendo lo que Él hablaba, oyendo, no les gustó, no entendían lo que Él decía, hablando de dar a comer su carne, beber su sangre. ¿Qué está diciendo este? Oh. Verso 68, le respondió Simón Pedro, Señor, definidamente, definiendo la salvación. No entendieron, yo no estoy seguro de que Pedro y los once entendieron, bueno, en este caso hay que descartar, en el caso de Judas. Pero si Pedro entendió, Juan y aquellos que formaban parte de ese grupo, yo no lo sé. Solamente sé que ellos captaron una cosa: no hay rabino, no hay nadie que pueda realmente dar una palabra como la que tú das. ¿A quién podemos ir? Solo tú. Definición: solo tú. Nuevas criaturas en Cristo para ahora vivir. ¿Por qué? No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Solo tú tienes palabras de vida eterna. En ese contexto, definición: solo en Jesucristo. ¿Cómo? Primero, una nueva creación. Segundo, vivir a través de aquel que solamente tiene palabras para dar esa vida. Para llegar a esto último aquí. Aquí, por favor, si me acompañan por un instante en Primera de Corintios. Primera de Corintios, en el capítulo 1. Cuidado, pero muy cuidadosamente con esta palabra. Definiendo la salvación solo en Jesucristo. Cuidado con esta palabra. Porque se ha hablado anteriormente acerca del paganismo. Se ha hablado acerca de aquellos conflictos, aquella mezcla que hay dentro del pueblo de Dios. Cuidado ahora, cuidado. Decía que aquí en Primera de Corintios, y en el capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Dice que mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Eso nos conlleva otra vez al versículo 18, la palabra de la cruz. Aquí hay una línea muy finita, muy finita. Si la salvación se define solamente en Cristo Jesús, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra. Solamente en Cristo hay una nueva creación. Entonces, aquí aparece otra palabra, la palabra de la cruz. Yo puedo ver aquí arriba, tres, en días pasados se habló acerca de la cruz entre las cruces, tres. Hablando de esa cruz, Cristo murió en una cruz. La palabra declara: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Amén, amén, amén. Pero hay que diferenciar y definir entre lo que es la cruz y lo que fue el crucificado. Dentro del contexto cristianismo. ¿No cree que esto tenga que ver algo con al respecto? Definir aquello que es el Cristo de aquello que es la cruz. Una vez más, la palabra de la cruz, el mensaje del Evangelio. En el mensaje del Evangelio, la cruz está incluida. Pero la cruz no salva a nadie. Es el Cristo que fue crucificado. Y la pregunta es, cuidado aquí ahora bien, si para lo que tuvo que ver con la nación de Israel, aquella idolatría que había, si dentro de lo que es el contexto del pueblo de Dios, el pueblo de Dios veíamos entre otras cosas, cuando se hablaba de Pablo en esa manera, ¿cómo eso puede ser perjudicial? Porque los ojos de un creyente pueden quitarse del Señor y ser puestos en el hombre, en la vasija, si me doy a entender. ¿Qué hay en cuanto a la diferencia de ser quitados de aquel que murió en la cruz para ponerlo en la cruz? ¿Cree que eso pueda ser? El Evangelio de Juan, capítulo 3. Van a ver cuán finita es esta línea. Decía en Juan capítulo 3,
No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, sí. ¿Pero qué tiene que ver con el Evangelio? Cristo, Cristo crucificado. El crucificado y la cruz donde fue crucificado. Decía, Juan capítulo 3, así de rápido. Verso 14. Verso 14. Y como Moisés. Cuidado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así,
porque es un papel carbón, ¿no?
Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado.
Ahora, detengámonos aquí por un momento.
Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Por qué Moisés levantó la serpiente en el desierto? Porque el Señor envió plaga de serpientes para que mordieran a los hijos de Israel por la rebeldía que había en ellos. Y ante esa mortandad, el pueblo clamó. Y el Señor oyó el clamor. Y el Señor le dijo a Moisés, hazte un asta. ¿Un asta? ¿Donde se hizo una bandera? ¡Hazte un asta! Y sobre ella, hace una serpiente de bronce, levántala en esa asta, y todo aquel que mire esa serpiente vivirá.
Ahí lo tiene.
Las serpientes estaban ahí, y cuando alguna mordía, lo que hacía el pueblo era mirar a esa serpiente de bronce. Y palabra de Dios, el pueblo no moría.
¿Qué dice la palabra aquí?
Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. No lo voy a leer yo, pero ustedes si lo quieren pueden tomar nota de esto. Segunda de Reyes capítulo 18, versículos del 1 al 7. Para algún momento. Eso es para que vean ahí. La palabra habla acerca de lo que hace el hombre aún con las cosas que Dios. Cuidado ahora. Cuando el hombre mira lo que Dios hace, una cosa es por fe obedecer a Dios y recibir la bendición que Dios tiene para uno. Pero cuando esa parte de cizaña en uno, el corazón engañoso, mira lo que hace Dios, puede idolatrarlo. ¿Y qué dice la palabra acerca de ello? No lo tienen ustedes que mirar. Pero la palabra dice, aquí en Segunda de Reyes, en el capítulo 18, así de rápido, en el versículo 1, por favor, dice aquí la palabra acerca de, lo más directamente posible. Dice aquí en el versículo 1. Verso 4, para ser más directo, verso 4. Él, hablando de Ezequías, dice, él quitó los lugares altos y quebró todo eso dentro del pueblo, y quitó las imágenes y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos.
Eso es para que en algún momento, le dije del 1 al 7, nada más que leo eso.
E hizo pedazos.
Pero si eso lo hizo Moisés, mandado por Dios. ¿Pero qué hacía el pueblo? Le quemaba incienso todavía.
Idolatraba.
Y nada más que voy a leer esto ahí. Como Moisés levantó la serpiente, así el Hijo del Hombre debe ser levantado. De aquí en lo adelante a nadie conocemos según la carne. Que cuando vemos el asta, la cruz, que cuando vemos una imagen, yo no quiero deletrear las cosas, y le rendimos honor y pensamos de que, y le llamamos por el nombre de, este es. Hermano, pero eso no me ha cruzado por la mente.
Bueno, quizás usted no. Todo depende de su trasfondo. Porque el Señor trata con cada uno en una forma muy particular. No sé cuántos estarán captando este principio.
Le llamó Neustán, como diciendo, inservible. Eso no sirve.
Y fue precioso ver la relación de este tal Ezequías. Claro, no es Dios, pero la relación que tuvo con... Dice que no hubo otro rey como él. Cuando hay una vida, que lo que busque es al Señor. Una cosa es el Salvador y otra cosa son los símbolos.
Una cosa es el crucificado, repito, y otra cosa es la cruz.
¿Cómo puede uno realmente idolatrar inconscientemente algo que ni antes de venir a Cristo y aún después de venir al Señor, uno puede todavía estar teniendo arrastres, le llamamos arrastres de la vieja guardia, de aquello que fue para nosotros inconscientemente, pero idolatría? El Señor quiere librarnos de todo ello, amados. Y en esta hora yo concluyo solamente diciendo esto. Comenzábamos esta mañana allá leyendo, diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí, por favor, para ya concluir. Segunda a Timoteo en el capítulo 1, y así concluimos. Segunda a Timoteo capítulo 1, así cerramos. Dice aquí en el versículo 10 y... Perdón, en el versículo 8, capítulo 1, versículo 8, el testimonio de un creyente, el verso 8. Voy a acortarlo, voy solamente en breve. El testimonio, no te avergüences de dar testimonio. Verso 9, ¿quién? Él nos salvó. Él nos salvó. En el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Y en el versículo 12, la conclusión, ese tal Jesucristo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé, cuidado ahora, yo sé no en qué, sino a quién he creído. Yo sé la salvación, definición. Yo sé a quién he creído y consecuentemente estoy seguro. Seguridad, la salvación con seguridad. Definición. Del paganismo a lo que es la salvación, es obvio. El problema está en aquello que supuestamente es del pueblo de Dios, que como se suele decir, hay que andar con pie de plomo, hay que andar como un campo minado. Entre las cosas que vemos, las personas con que tratamos, los mismos líderes, tenemos que tener cuidado, porque hay un solo Salvador, hay un solo mediador, y todo lo demás, cuidado, sutilmente puede interferir en aquello que es la relación personal con ese Salvador. Definiendo la salvación. La gracia del Señor sea con todos. Él continúe enseñándonos, y para que esa devoción, esa relación, sea solamente con aquel que dio su vida por nosotros. Amén. Amén. Vamos a estar todos puestos de pie, amados.